10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Esta es la voz mágica de Claudia Martínez con una pieza interpretada en lengua tzotzil titulada Vayan Ololvayan, es decir, Duerme, niño, duerme. Esto para darles la bienvenida a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y es que, a pesar de que en México existen una gran cantidad de lenguas indígenas, frecuentemente las personas que las hablan encuentran barreras para acceder a la justicia, por falta de intérpretes sobre todo, y un sistema más empático hacia ellos. Pero de igual manera, personas con discapacidad, migrantes y otras personas que, por falta de recursos, no pueden contratar un abogado en particular. Por lo que el día de hoy te invitamos a conocer una organización que brinda apoyo y orientación legal a personas en condiciones de vulnerabilidad. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Fátima Briceño en las redes sociales, en el control operativo José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Un saludo para Raúl Peguero y un abrazo solidario a nuestro querido compañero y amigo de tantos años, Raúl Peguero, por la sensible pérdida de su señor padre. Y un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia a través de la orientación, asesoría y representación jurídica para la atención en casos de materia administrativa, fiscal, civil y de causas penales que permita atender a la población menos favorecida del país. Con los principios de gratuidad, honradez y profesionalismo, con la finalidad de superar las desigualdades sociales y la consolidación del Estado de Derecho. El Instituto Federal de Defensoría Pública proporciona servicios de orientación, asesoría y defensa legal con un equipo de profesionales especializados en atención a personas en situación de vulnerabilidad. Hoy, en el Expreso de las 10, traemos para ti los servicios del Instituto Federal de la Defensoría Pública. ¿Tienes algún caso civil, penal, fiscal o en materia administrativa que quieras exponer a nuestros especialistas? Comunícate a cabina. ¡Comenzamos!
Saludo con mucho gusto esta mañana a la licenciada Sonia Patricia Trujillo Antolín, asesora del Instituto Federal de la Defensoría Pública, quien nos acompaña el día de hoy aquí en el Expreso de las 10. Licenciada, bienvenida a Radio Universidad, ¿cómo está?
Contenta de estar con todos ustedes y de poder externar y dar a conocer a todos los radioescuchas lo que es nuestro instituto y explicarles de la mejor manera posible cómo pueden acceder a nuestros servicios.
Particularmente hay personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, que tal vez tengan algún problema legal y no pueden contratar a un abogado privado, y entonces ustedes pueden brindar orientación.
Sí, ese es nuestro trabajo, apoyar a todas las personas que no tengan posibilidades de conseguir un abogado, de pagar un abogado. El servicio que nosotros proporcionamos es gratuito, y si nosotros no podemos llevarles el caso, los canalizamos y les damos una orientación, les explicamos su problema, les damos una opinión de cómo vemos como abogados su caso y los canalizamos a una institución gratuita, esto es que no les cobre, que pueda llevar su caso si es que nosotros no lo podemos tramitar.
Claro, porque nada más estresante que tener un problema legal, particularmente en esta época.
Sí, sí, miren, a nosotros nos toca, yo ya tengo más de 20 años prestando el servicio de asesoría jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y precisamente con la pandemia he notado y hemos notado los compañeros que trabajamos ahí que la desesperación es mayor en estos días que sin la pandemia. Es más estresante, estás en tu casa, estás asustado porque te puedes contagiar, te da miedo acudir a las dependencias y sobre todo sientes desesperación por no resolver el problema porque no tienes recursos Entonces, sí, hemos notado que las personas acuden a nosotros con un mayor grado de desesperación y tratamos en el instituto de explicarles con objetividad su problema y de tratar de darles una visión para que puedan resolverlo. Esa es una de las partes que nos toca hacer.
La información y la orientación tranquiliza también. Iniciamos el día de hoy el programa con la voz de Claudia Martínez, que interpretaba una pieza en tzotzil como pretexto para identificar algunos de los grupos de población a los que ustedes brindan apoyo. Las personas que hablan lenguas indígenas, que es una riqueza cultural en nuestro país, paradójicamente, encuentran barreras para acceder al sistema de justicia porque en ocasiones no hay intérpretes, problemas de esta naturaleza más de tipo cultural.
Así es. En el instituto nosotros afortunadamente se ha hecho un gran esfuerzo y hay personas hablantes en lenguas indígenas para apoyar estos grupos. Tenemos asesores, defensores y personal, oficiales administrativos, que son hablantes de lenguas indígenas. Entonces, de esta manera se ha tratado de apoyar a estos grupos. Si, por ejemplo, yo no hablo lenguas indígenas y me toca a mí a una persona de este tipo, nosotros procuramos intérpretes, tenemos intérpretes y los conseguimos, porque ese es nuestro trabajo. Yo recuerdo hace tiempo hubo unos problemas con registros de personas indígenas de su nacimiento y empezaron a exigirles en los ayuntamientos una constancia de su nacionalidad. Y empezamos a hacer juicios y no había intérpretes, entonces tuvimos que hacer un gran esfuerzo por conseguir intérpretes y los conseguíamos. Entonces, sobre todo a las personas que están privadas de su libertad, que son indígenas y no tienen traductor, es un derecho de todas las personas de tener un traductor. Entonces, sus procesos se llevan con traductores. Y esa es una gran ventaja que presupuestalmente a veces se reduce o se condiciona. No tenemos para pagar un traductor, pues no te llevamos al juicio sin traductor. No es así. En el instituto y a nivel federal se procura no nada más conseguirles un traductor, sino que el juicio se lleve en su lengua, que las sentencias se traduzcan a su lengua.
Que pueda comprender la persona.
Así es. Hace poco tuvimos un juicio de las personas wixárikas. El juicio se llevó a la corte, el asunto, y la sentencia se tradujo a la lengua wixárika. También hay personas que tienen una discapacidad o una situación de vulnerabilidad por cuestiones cognoscitivas. Tienen una disminución de sus capacidades intelectuales. Entonces, existe el derecho de estas personas de que el juez les dicte una sentencia con un lenguaje adecuado a sus capacidades. ¿Sí? Hay sentencias en las que intervienen niños y son relacionados con sus derechos, y los niños también tienen derecho a que se les dicte una sentencia con un lenguaje sencillo que ellos puedan comprender.
Otras situaciones que se presentan actualmente, y particularmente este que es un fenómeno pues en todo el mundo de corte global, que es la migración. Y muchas personas, ahora lo estamos viviendo en México, provienen de Centroamérica, huyendo de la violencia, de la falta de oportunidades, y encuentran otras al pasar a un país como el nuestro. Vamos a escuchar el siguiente caso que nos presenta Alirio, que es una persona migrante y que acudió a los servicios del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Pues sí, soy una de las personas afectadas, soy una de las personas que acudí a la Defensoría Pública con la licenciada Teresita, de unas personas que ayudan sin ningún beneficio a todas las personas, como mi persona, que venimos de una dictadura, perseguidos políticos, perseguidos por grupos irregulares de la frontera de Venezuela y Colombia. Entonces, pues aquí encontramos esa ayuda. para que el gobierno mexicano nos pudieran dar una residencia permanente, tanto a mí como a mis hijas y a mis familiares, como mi padre, mi madre y mi hermano. Son personas que tienen un grande corazón para ayudar, sí, a las personas que vienen huyendo de tanta maldad como en los países como Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras. Gracias a ellos podemos tener a nuestra familia a salvo.
Esta es la historia que nos comparte Alirio, que como muchas otras personas que han migrado de su país se encuentran lejos de su territorio, lejos de otras familias, sin recursos, sin una identidad legal. Y es aquí donde ustedes pueden ayudarle, como en el caso que la persona nos comentaba.
Sí, así es. Mire, en nuestro instituto existen asesores jurídicos especializados en personas migrantes. Hay que entender que ser migrante no es ser delincuente, ¿sí? No es un delito llegar a México, ¿sí? No es delito llegar a México de manera ilegal, de trampa o pidiendo apoyos económicos por donde vas cruzando en México. Eso no es un delito. Entonces, no debemos estigmatizar y señalar con el dedo que las personas que, por la circunstancia que sea, están en nuestro país y están de manera irregular, sin un documento, sin un papel, sin un permiso, son personas delincuentes. Es un derecho la migración. Yo tengo derecho a irme al país que yo quiera. Que tengo que cubrir ciertos requisitos que ese país me impone, bueno, esa es una situación distinta a que te estigmaticen, te señalen con el dedo, te digan que eres una persona mala, delincuente o que atentas contra los bienes de las personas o la seguridad. Vaya, nosotros los mexicanos nos estamos portando como los vecinos de enfrente se portan con nosotros cuando vamos a ese país. Y creo que nosotros debemos de empezar a comprender las situaciones por las que ellos están aquí y tratar de apoyarlos. El Instituto de Defensoría Pública no es nada más para los mexicanos, es para todas las personas, mexicanas, extranjeras. No distingue. En la defensa de las personas no distingue si eres de aquí, si eres de allá, si eres blanco, amarillo, chiquito, si puedes hablar, si no puedes hablar, si no escuchas. Damos el servicio a todas las personas. Niños, grandes, blancos, amarillos, morenitos.
Claro, y particularmente estas personas que están en una condición de vulnerabilidad, lo cual hace mucho más difícil esta situación. Permítame hacer una pequeña pausa, licenciada, y continuaremos conociendo el trabajo del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo. Bertolt Brecht.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
El Instituto Federal de Defensoría Pública atiende de forma preferente a las personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, hablantes de lenguas indígenas, migrantes y en general a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular. Quienes reciben los servicios de primer contacto, que tiene por propósito reducir los tiempos de atención. Justicia con rostro humano y menos vueltas. Además de orientación institucional, asesoría y representación jurídica.
Esta mañana estamos conversando con la licenciada Sonia Patricia Trujillo Antolín, asesora del Instituto Federal de la Defensoría Pública, esta organización que brinda orientación legal a personas que viven en grados de vulnerabilidad. Y vamos a escuchar el siguiente caso que nos plantea Melania, su experiencia como persona transgénero y las dificultades que ha tenido que enfrentar, además de la orientación que recibió por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Mi caso se trató específicamente de que te haz de cuenta que desde 1993 comencé a realizarme cirugías para cambiar de sexo. Lo que pasa que en Jalisco hay un desorden respecto de esa situación a las personas transexuales o transgénero. Haz de cuenta que para la Secretaría de Salud no existimos, tanto para modificarse el cuerpo o como para acceder a documentos que vayan acorde a nuestra identidad de género, pues es muy difícil lograrlo en las instituciones existentes en el estado. Entonces, en mi caso, acudí al Instituto de la Defensoría Pública Federal y él me ayudó a tramitar un juicio de amparo para solicitar al registro civil la modificación de mi nombre y de mi sexo, ya que en mi acta de nacimiento pues obviamente aparecía el sexo masculino y mi nombre pues que me pusieron mis papás. Pues me hizo todo el trámite, llevamos el juicio, yo la verdad quedé pues asombrada de los conocimientos del abogado, la humanidad, el trato que tienen con las personas, el profesionalismo, y pues gracias a sus habilidades y conocimientos pues pudo llevar a buen término el juicio, el cual ganamos con un fallo a mi favor, y el juez ordenó al registro civil a modificar el acta de nacimiento, ¿verdad? Y ya fue firmada por mis familiares y hoy legalmente pues soy una mujer, tanto legalmente como de los caracteres sexuales primarios. Los secundarios todavía están pendientes, te digo, porque en el estado hay una renuencia por parte de la Secretaría de Salud a atendernos integralmente a las personas transgénero. Entonces el Instituto de la Defensoría no se ha limitado en eso, me están apoyando con otros amparos. Tenemos en total 5 amparos ahorita, los cuales van encaminados todos hacia el mismo objetivo, el que se nos deje de discriminar y se nos otorguen los servicios de salud que por ley nos corresponden, ¿verdad? Y que a pesar de que están plasmados en leyes específicas y que están vigentes las mismas, la Secretaría de Salud y el gobierno del estado, los servidores públicos, hacen de cuenta como si no existieran, buscando apoyo en la Comisión de Derechos Humanos y en las contralorías de los organismos públicos de aquí del estado, me he topado con paredes durante años. Entonces no es hasta que conocí a la Defensoría Pública Federal y el apoyo y el conocimiento de sus abogados, que ha podido avanzar mi asunto. Mi vida pues ha mejorado bastante, porque llegué incluso a pensar en el suicidio al ver que el estado estaba cerrado, está mancuernado a no permitir el poder ejercer el derecho a la expresión de género. Si bien en las leyes, aparentemente en la Ley General Estatal de Salud, en tratados internacionales, todo está dispuesto en las leyes para prevenir la discriminación, en la realidad eso no ocurre. En la realidad hay que estar peleando con el Estado para poder acceder a lo que por ley nos corresponde.
Pues qué historia nos comparte Melania, que a pesar de que existen leyes que deberían respaldar a la persona, al ciudadano en cuestión, pues tiene que enfrentar cotidianamente, sobre todo posturas que estigmatizan, que discriminan, licenciada.
No hay que justificar, pero es cultural. Todavía a nuestra sociedad no nos cabe la situación de que existen personas con diversidad de género, de diversidad de formas de pensar, diversidad de formas de exteriorizar nuestra vida. Y la misma sociedad y las personas, los funcionarios, no tienen la voluntad en muchas ocasiones de cambiar la situación, aun cuando las leyes ya se han modificado. Se ponen pretextos de hecho, no de derecho, de falta de presupuesto, de que los reglamentos no están adecuados a las normas, de que no tenemos personal capacitado para hacer esta cosa, esta otra, que no tenemos médicos que puedan hacer los cambios de género, que no tenemos dinero para hacer, que los formatos de las actas de nacimiento solamente ponen un o verde o amarillo. En fin, son cuestiones de hecho que sí, para las personas que viven con una situación diferente a lo que llamaríamos regular, sí es un calvario. En el instituto hemos defendido a muchas personas, no nomás por el cambio de nombre o el cambio de tu credencial de lector, sino por el reconocimiento de cuestiones jurídicas como el derecho a ser beneficiario de otra persona en el Seguro Social o en el ISSSTE.
Como en el caso de parejas del mismo sexo, por ejemplo.
Así es, que los reconozcan como herederos de personas que han convivido de manera igualitaria durante años, fallece uno de ellos, era su pareja, era su concubino, concubina, y no le reconocen ese carácter. Entonces, hemos tenido que luchar y ponernos las pilas, ponernos en su lugar para defender sus derechos. Sí, definitivamente ha sido una lucha constante, pero ahí estamos apoyándole a las personas. Hay que decir que un amparo no es la solución a todos los problemas, pero ayuda en gran medida a que las personas traten de vivir en igualdad.
Sobre todo cuando no han recibido respuesta de instituciones federales, me decía.
Así es, mire, el amparo no es la solución a todos los problemas, pero ayuda mucho. Para promover un amparo de este tipo, primeramente se necesita que exista un acto de autoridad. Sí, o sea, discriminación contra el vecino que me trata mal por ser distinto, no procede un amparo. Pero sí, contra la autoridad que no te reconoce como su beneficiario, que no te reconoce tu nombre o tu identidad de género.
Como en este caso.
Como en este caso, allí sí procede un amparo. Y ahí nosotros con mucho gusto pudiéramos apoyar a todas las personas que se consideren en una circunstancia de discriminación, les podemos apoyar.
Ha sido tan desgastante para Melania que nos comenta en la entrevista que llegó a tener ideación suicida ante las dificultades que encontraba, las múltiples barreras para poder expresar su diversidad.
En el instituto todos los asesores jurídicos se nos da capacitación para atención en cuestiones de género, para cuestiones de diversidad, para cuestiones de apoyos a niños, y tenemos una capacitación específica para atender a cada persona con la necesidad que tiene. Y sí, efectivamente, en ocasiones hemos detectado que las personas que acuden con nosotros no nada más necesitan el apoyo jurídico, también necesitan apoyo profesional,
ser escuchados, comprendidos,
apoyo psicológico, incluso psiquiátrico. Tenemos en el instituto también apoyo de trabajadoras sociales que los canalizan y los apoyan a las personas para poder tener no nada más la solución al problema jurídico, que es nuestro principal servicio, sino también la solución a los problemas que se relacionan en el entorno. Las personas que sufren
una discriminación, que no encuentran una respuesta.
En ocasiones son personas solitarias, son personas tímidas, son personas que difícilmente pueden superar una negativa y tienden a conductas suicidas, tienden a conductas depresivas, y a veces también todo lo contrario, se vuelven muy luchonas, se vuelven
Parte de su
adversidad los hace sobresalir y crear y organizarse. Muchas de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas con género se crearon a raíz de eso, de que ellos vieron su discriminación y empezaron a luchar. Entonces también hay personas muy luchonas y que pueden apoyar también a otras personas para que salgan de su problemática y aprendan a asimilar su condición.
Y es parte tanto del trabajo que realiza el Instituto Federal de la Defensoría Pública, como también el objetivo de este programa, que los ciudadanos comprendamos, estemos en posibilidad de entender nuestras responsabilidades, pero también nuestros derechos como ciudadanos. Y vamos a continuar conociendo más del trabajo del Instituto Federal de la Defensoría Pública al regresar del siguiente corte.
Trabaja en impedir delitos para no necesitar castigos. Confucio.
El expreso de la las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Al mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, así conoce a Samacola y Rossi por el 26 1897, en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sespeña, Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, vela y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer muere fuera de la ley, muere fuera de la ley. No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Pitilipi Machagay, ¿dónde está Mate Cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveir a un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley, a este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Dieris, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén,
Guayama y Basanfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
Tenemos la música de León Gieco, músico argentino que nos presenta Bandidos Rurales. Esta mañana que estamos conociendo el trabajo del Instituto Federal de la Defensoría Pública y nos acompaña en esta ocasión la licenciada Sonia Patricia Trujillo Antolín, asesora del Instituto Federal de la Defensoría Pública, una organización que brinda orientación legal a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Y se ha comunicado Leti, una de nuestras radioescuchas, licenciada, dice, en el año 2002 firmó como aval a una persona para el pago de su deuda. La persona nunca liquidó sus deudas. En obras públicas dicen que no haya deudos. Fue por la renta de un departamento. A la amiga le hicieron firmar un pagaré. La amiga ya murió. ¿Puedo hacer algo? ¿Puede afectar esto después de 18 años que han transcurrido? ¿Qué recomendación le daría a nuestra radioescucha?
Bueno, sí es importante, primeramente, saber si existe un juicio en contra de ella y de su amiga. Eso es importante saberlo. Puede acudir a la Procuraduría Social del Estado de Jalisco para que le apoyen a la investigación a ver si su amiga y ella están en un juicio, si existe algún juicio. Entonces, sacar copias de ese juicio y con nosotros le pudiéramos ya orientar objetivamente en caso de que exista un juicio, una demanda, una sentencia. También sería importante que acuda al Archivo de Instrumentos Públicos por alcalde, donde está el registro público de la propiedad. Las señas que yo le doy a las personas es muy fácil. Donde se sacan las actas, en el piso de arriba. Y ahí, si tiene bienes, si tiene inmuebles, preguntar si existe algún gravamen en esos inmuebles. Cuando hay un embargo en un juicio mercantil por un pagaré, generalmente se embargan bienes inmuebles. Los abogados procuran embargar bienes inmuebles. Entonces, si existe algún gravamen, algún embargo en algún inmueble de su propiedad ordenado por un juez, entonces se podría valorar si se puede hacer un amparo por no haber sido escuchada en algún juicio. La mayoría de los abogados le dirían, pasados 3 años, prescribe la acción cambiaria directa. Esto es, si usted firma un pagaré, me obligo a pagar y a despasados 3 años de la fecha de vencimiento de ese pagaré, prescribe la acción cambiaria directa. ¿Qué es la acción cambiaria directa? Es una acción de privilegio en la cual, como dicen en mi rancho, primero embargan y luego averiguan.
Uy, uy, uy.
Los abogados y los comerciantes prefieren los pagarés porque tienen esa acción de privilegio. ¿Me garantizas la deuda? Te embargo y luego continuamos el
juicio. Averiguamos.
Así es. Entonces, a los 3 años prescribe el derecho de esa acción cambiaria. No prescribe la deuda, la deuda prescribe a los 10 años. Entonces, si no te demandaron, dentro de los 10 años, ya la persona deudora de ese documento se libera de la deuda. ¿La prescripción qué es? Es una forma de adquirir derechos o de liberarse de obligaciones. Adquirir derechos. Yo ingreso a un inmueble por más de 5 años a título de propietario de buena fe, me convierto en propietario. Sí, es lo que dicen uno. Si tú te metes a una casa, a un terreno, a la mala, y no te demandan y no te quieren sacar en 10 años, te conviertes en dueño. ¿Sí? Es una prescripción positiva. Adquieres derechos.
Sí, es verdad.
Sí. Adquieres derechos por el paso del tiempo. La prescripción negativa es cuando te liberas de obligaciones por el paso de tiempo. ¿Cuáles son las obligaciones? Como la que les platiqué ahorita. Firmo un pagaré, debo una cantidad de dinero, el plazo se vence y en 3 años no me cobran por medio de un juzgado, por medio de un juez. Entonces, la acción de privilegio, esa que les decía de primero embargo y luego averiguamos, prescribe. Pasan 10 años y no me demandan por esa deuda, entonces me libero de la deuda.
Habrá que revisar el caso de Leti.
Es como una sanción para el que no demanda.
Sí.
O sea, tú eres dueño de un documento y no demandas en ese tiempo, entonces, como dicen los estudiantes, pierdes por default.
Muy bien, pues vamos a ver qué situación está viviendo nuestra red. Escucha, Leti,
sí,
más adelante.
Si gusta, le puede llamarnos al Defensatel. Con mucho gusto ahí le pueden
orientar
más objetivamente. Sí, el teléfono es Defensatel, es el 800-2242-426. Ahí están los 365 días del año, las 24
horas.
¿Lo
repite, por favor, licenciada?
800-2242-426, es Defensatel.
Defensatel,
¿sí?
Muy bien.
Si gusta, también me pongo a sus órdenes. El teléfono de la Ciudad Judicial Federal es el 3777-8200 y mi extensión es la 2024. El Sonia Patricia Trujillo Antolín. Me pongo a sus órdenes. El servicio que se está dando ahorita en el Instituto Federal de Defensoría por la pandemia es preponderantemente por teléfono y por correo electrónico. Entonces, sí le pediría que se comunicara con nosotros, ya sea Defensatel o conmigo, y con mucho gusto aclaramos todas sus dudas y le decimos los mecanismos que necesita para poder aclarar si debe, no debe, si tiene sus bienes embargados o no.
Muy bien, pues para las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras, es también una oportunidad para recibir orientación legal sin tener que trasladarse personalmente, sino recibir la asesoría vía telefónica.
Déjate llevar por... Oh, oh, oh. El Expreso de las 10. Oh, oh.
El que pudiendo no evita el delito, lo consiente. Séneca.
Pues así es, el día de hoy estamos conversando con la licenciada Sonia Patricia Trujillo Antolín, asesora del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Tengo algunas personas que se han comunicado para preguntarle, por ejemplo, Laura, comenta que acaba de rentar un departamento, firmó el contrato por 1 año, lleva 2 meses, pero ya lo quiere dejar porque se va a vivir a otro estado. ¿Tiene alguna afectación legal? El contrato lo hizo con el dueño del departamento. ¿Qué consejo le podría dar a Laura?
Bueno, generalmente en los contratos de arrendamiento se pone... ponen los abogados o las papelerías, esos que compran las papelerías, que el contrato será obligatorio por 1 año. Es obligatorio por 1 año para el dueño del inmueble. Para la persona que renta, el inquilino, si está al corriente de la renta, si entrega el inmueble en las condiciones en que lo recibió, puede rescindir el contrato inmediatamente. En estos casos, si el dueño del inmueble no quiere recibir la llave, no quiere recibir el departamento, se puede consignar la llave y a un juzgado. En la Procuraduría Social del Estado de Jalisco le pueden ayudar a esta persona porque esos no son de los casos que nosotros tramitamos. Yo con mucho gusto le puedo orientar y explicar si me manda su contrato, si me habla por teléfono y me manda su contrato, yo le reviso el contrato y entonces sí le aclaro todas sus dudas con mucho gusto.
Muy bien, me estaba platicando un caso de una persona que tenía discapacidad auditiva. Platíquele al público, por favor, ya que en un juicio debe estar claro que la persona entienda qué es lo que está firmando, qué situaciones va a enfrentar.
Sí, miren, una persona era una señora ya mayor que el Seguro Social le dio una invalidez porque dejó de escuchar. Esta persona tenía una pareja y esta pareja tenía una deuda. Llegaron a embargar por un pagaré y embargaron un vehículo propiedad de la señora. Cuando la señora le dijo a su pareja, oye, ¿por qué me embargaron mi carro? Se lo llevaron. Y él le dijo, la pareja le dijo, vamos a arreglar el asunto. Y sí, la llamaron al juzgado. Según eso, la pareja y el acreedor ya se habían llegado a un acuerdo de cómo iban a pagar la deuda. Y ella se presentó al juzgado pensando, porque así le hicieron saber, que le iban a regresar su carro. Y en el juzgado le dijeron, fírmale para que te entreguen tu carro.
No, le pusieron la crucecita.
Y ella firmó, pero nunca se enteró realmente qué era lo que estaba firmando. Es persona sorda, se supone que sabe leer y escribir, ¿verdad? Y ella dijo, pues yo firmo para que me regresen mi carro.
¿Qué
es lo que en realidad firmó? Firmó una asunción de la obligación del concubino. Esto es, yo asumo la deuda y la pago con mi carro.
Híjole.
No le entregaron su carro. Entonces, cuando ella se enteró de lo que había firmado ante un juzgado, sí, acudió con nosotros y nosotros le promovimos un amparo. Porque es obligación de todos los funcionarios de los juzgados, cuando hay personas con discapacidad, ¿verdad?, hacerles saber por cualquier medio de las consecuencias de lo que está firmando. ¿Y en el juzgado qué pasó? En el juzgado vieron a dos personas que iban a firmar un convenio y está bien, pero nunca le preguntaron a la señora con discapacidad, oye, ¿estás de acuerdo? Sí, ella iba con una idea y resultó que la hicieron pagar una deuda que no le correspondía. Entonces, se dan muchos casos de esto porque las personas que tienen alguna discapacidad visual, auditiva, cognitiva, no se dan cuenta de los alcances y de las consecuencias de los actos jurídicos que a veces son obligados a firmar. Y esto no implica que no sean personas que no sean capaces de obligarse, simplemente tienen una condición disminuida.
Claro.
Que todas las autoridades están obligadas a respetar y a apoyar. Y en este caso, el juzgado, por el cúmulo del trabajo, quiero entender, pasó por alto.
Y hay tantas personas que viven con discapacidad que en ocasiones no encuentran la orientación legal ante situaciones que pueden llegar a presentarse. Y el Instituto Federal de la Defensoría Pública puede ser una buena opción. Se ha comunicado Juanca González y dice, ¿dónde se encuentran las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública? ¿Cómo puedo acceder a sus servicios? ¿Nos recuerda los mecanismos de comunicación? Si es tan amable, licenciada.
Sí, mire, tenemos dos oficinas. Una de ellas está en la Ciudad Judicial Federal. Y sí, la otra está por Pino Suárez, en el centro de la ciudad. Entre Pino Suárez y Juan Álvarez, atrás de lo que se conoce como Palacio Federal.
Muy bien.
Pero el servicio que se está proporcionando ahorita es en su mayoría por teléfono.
De acuerdo.
Entonces, les doy el teléfono de Defensa Tel, es el 822-42-426.
Excelente.
Repito, 822-42-426. Ahí le asignan un abogado y ya el abogado le pedirá documentos, que se los mande por correo electrónico, porque ahorita con la pandemia procuramos no transmitir el virus y procuramos que las personas, que en su mayoría son personas vulnerables, pues no se contagien acudiendo a una oficina.
Eso es muy importante. Finalmente, una recomendación muy breve, por favor. Estoy a punto de terminar el programa, pero Francisca de Puerto Vallarta se ha comunicado y nos comenta que tienen una herencia de su papá que les dejó en una zona federal, es ejidal. Los de Conagua dicen que es un área federal, pero está lejos del río, pero en catastro no está registrado como federal. ¿Qué pueden hacer? Le preguntan nuestro radioescucha.
Bueno, aquí en el instituto podemos ayudar a las personas con las cuestiones de las concesiones de Conagua. Si se trata de una concesión de Conagua, en la cual se terminó porque falleció la persona concesionaria, nosotros le podríamos ayudar. Si se trata de una cuestión de conflictos agrarios, nosotros le daríamos nuestra opinión.
Muy bien.
Pero tendría que acudir a la Procuraduría Agraria para que le apoyen con eso. Pero bueno, estamos a sus órdenes. No tienen las personas obligación de saber cuál es la ventanilla a la cual acudir para que se les defiendan sus derechos, pero nosotros le podemos decir, si nosotros le podemos ayudar, les podemos llevar su juicio, con mucho gusto lo hacemos. Si no lo podemos hacer, les decimos la institución gratuita, esto es, que no cobra, que les puede llevar su caso.
Y eso sin duda ayuda muchísimo, porque a veces no sabes a dónde acudir. Muchísimas gracias por venir al programa, licenciada Sonia Patricia Trujillo Antolín, asesora del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad de convivir con su auditorio.
Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les agradecemos muchísimo su compañía aquí en Radio Universidad. Y les esperamos el día de mañana en una emisión más de El Expreso de las 10. Hasta entonces.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.